empezar con el mensaje que tenemos preparado para esta tarde. ¿Sabían ustedes que en la Biblia hay dos palabras sencillas, pero muy importantes, que encierran un gran sentido espiritual y que tienen que ver con el ferviente deseo de Dios que sus hijos le sirvan aún más allá de su compromiso espiritual? ¿Lo sabían? Las Escrituras nos muestran que Dios acudió a sus siervos a través del tiempo, en diversas circunstancias, para pedirles un servicio muy especial, que se encuentra estrechamente ligado con el propósito de salvar a su pueblo amado y también a la humanidad, porque Jesucristo sabemos que murió no solamente por sus primicias, sino también por toda la humanidad, por etapas, por supuesto. Se trata de dos palabras sencillas, pero de hondo contenido espiritual, que muestran la intención que tienen sus escogidos en respecto a su compromiso con Dios. Muchas veces hemos dicho que la Iglesia de Dios es un cuerpo espiritual de servidores, no solamente de escuchadores, que siguen el ejemplo de nuestro principal servidor. ¿Quién es nuestro principal servidor? Cristo Jesús, por supuesto. El hecho de haber sacrificado su vida por nuestros pecados y por los de la humanidad nos muestra que Jesucristo nos dejó un gran ejemplo de obediencia y servicio al Padre y también a nosotros. Nosotros debemos entonces estar dispuestos a seguir ese ejemplo, sirviendo primero a nuestro Dios y también a nuestros hermanos en la fe, aún más allá de nuestra responsabilidad cristiana. Se trata de un principio de gran valor espiritual. Esta tarde vamos a ver este importante principio que se encuentra en medio de las Escrituras, cuyo objetivo principal es el de cumplir con todo lo que Dios nos mande, aún más allá de la responsabilidad cristiana que tenemos. Y eso también aún a costa de nuestro propio sacrificio personal. Eso debemos entenderlo. Pero manteniendo nuestra actitud de entrega, con abnegación, con acatamiento hacia nuestro Dios y Padre, veremos que Dios se siente muy complacido que su pueblo no solamente le obedezca, sino que se esfuerce por caminar la milla extra. Como dije, son dos palabras claves que muestran nuestra predisposición, asistencia y provecho en todo lo que Dios disponga para algunos de nosotros. Pienso que es lo menos que podemos hacer para retribuir el gran amor que Él ha derramado sobre cada uno de quienes nos convertimos y estamos dispuestos a seguir sus enseñanzas. Proverbios capítulo 3, vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, ahí casi al principio, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. ¿Qué dice? Dice, fíate en el Eterno de todo tu corazón, es decir, confía en Dios, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. A veces cuando confiamos en Dios y nos estamos desviando, Él nos va corrigiendo suavemente, como un padre amoroso. No seas sabio en tu propia opinión, nos dice el versículo 7. Teme al Eterno y apártate del mal. El temor al Eterno es un elemento muy importante que nosotros debemos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Claro, que Dios siempre nos va a estar dando la salud espiritual, principalmente para que nosotros continuemos la carrera hacia el reino. Proverbios capítulo 16, un poquito más adelante ahora, pasemos a la siguiente escritura. Proverbios capítulo 16, sí, aquí está. Versículo 3, dice, encomienda al Eterno tus obras. ¿A quién más vamos a encomendar nosotros si no es a Dios? ¿A quién? Encomienda al Eterno tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, cuando aceptamos los desafíos que Dios nos propone, entonces Él da nuestros pensamientos más justos. Y como dice aquí, nuestros pensamientos serán más firmes. De eso se trata. Salmos 37, pasemos al libro de Salmos, en el capítulo 37, Salmos 37, versículos 4 al 6. ¿Qué dice Salmos? Deleítate a sí mismo en el Eterno. Nuestra delicia es Dios, por supuesto. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Eterno tu camino y confía en Él y Él lo hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esto se producirá, por supuesto, cuando Jesucristo venga. Pero nosotros desde ahora debemos perseverar, persistir, estar predispuestos a obedecer a Dios en todo lo que Él nos mande. Entonces, ¿cómo podemos retribuir la confianza que Dios tiene por nosotros? ¿De qué manera podemos hacerlo? ¿Acaso solamente debemos recibir todos sus favores y nosotros no hacer nada? Lo podemos hacer a través de dos palabras, ahí está, que fueron pronunciadas por los siervos que estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo con tal de complacer al dador de la vida. Estas dos palabras se repiten en la Biblia en 25 oportunidades y muestran que sus hijos están dispuestos a soportar incluso duras pruebas, anunciando o renunciando tal vez con lo que más queremos en nuestra vida. Eso a veces tenemos que hacer. Los siervos de Dios, que vamos a ver ahora, también hicieron eso. Renunciaron lo mejor que tenían con tal de obedecer a Dios. ¿Cuáles son esas dos palabras? Empecemos por el primer ejemplo, que empezando por nuestro padre Abraham. Vayamos al libro de Génesis. Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Fíjense, que probó Dios a Abraham. Abraham tuvo tres pruebas, una de ellas es esta. Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, heme aquí. Estas son las dos palabras sencillas, pero claves, que muestran la predisposición de todos los que estuvieron resueltos, no solo a obedecer, sino a hacer mucho más de acuerdo al deseo de Dios en sus vidas. Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios estaba probando una vez más a su siervo Abraham, pidiendo que su hijo Isaac sea sacrificado en el monte de Dios. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Se imaginan lo que en ese momento estaría pensando Abraham? Después que Dios mismo le dijo que iba a tener un hijo único, ¿cómo sería posible ahora sacrificarlo en este momento? ¿Acaso el hijo solamente iba a durar muy poco tiempo? Versículo 11. Entonces el ángel del Eterno le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Por mucho que Abraham estaba pasando una gran prueba, él se mantuvo firme y decidido a cumplir lo que Dios le estaba ordenando, aún a costa de su propio sacrificio. Versículo 12, y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Isaac. A Dios le agradó muchísimo la actitud de Abraham cuando él estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, cuando le dijo dos veces: heme aquí, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Por eso, y por esa razón, y por ese su accionar, Dios posteriormente lo bendijo y lo hizo padre de multitudes de naciones. Dios supo que Abraham estaba dispuesto a obedecerlo siempre, aún en circunstancias muy difíciles como las que acabamos de relatar. Pasemos ahora a ver el siguiente caso. No nos vamos a detener en un solo caso, sino que tenemos varios casos que analizar. Pasemos a ver el siguiente caso, esta vez con Jacob, quien se encontraba cansado de servir a su suegro Labán. Él había estado sirviéndolo mucho tiempo. Sin embargo, Jacob siempre tuvo la disposición de obedecer a Dios, pese a las difíciles circunstancias en que él vivía y se encontraba. Génesis capítulo 31, vayamos allá. Génesis capítulo 31, más adelante. Sí, ahí está. Génesis capítulo 31, versículo 11. Génesis capítulo 31, versículo 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo respondí: heme aquí. Dios le dijo: levántate ahora y sal de esta tierra, y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Entonces Jacob tomó a sus hijos y familia, sus esposas, y partió de aquel lugar. Por supuesto que Labán se sintió engañado por Jacob, pero aún así Jacob prefirió obedecer a Dios antes que a su suegro. Jacob puso delante a Dios antes que a su suegro. Ese es otro ejemplo que debemos aprender también. Y cuando Jacob habitó en tierra de Canaán y su hijo José tenía 17 años, lo envió para ayudar a sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre. Génesis capítulo 37, un poquito más adelante ahora. Génesis capítulo 37, sí. Versículo 13, dice: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y José respondió: heme aquí, padre. Vemos que también el joven José estuvo dispuesto a obedecer a su padre de inmediato, aún sabiendo que sus hermanos tenían envidia de él, sentían envidia de él. Pero José siempre estuvo dispuesto a obedecer a su padre. Y más tarde, cuando Jacob estuvo dispuesto a ingresar en Egipto, Dios lo llamó. ¿De qué manera? Génesis 46, casi al final ya del libro, Génesis 46, versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Viendo la predisposición de Jacob, Dios le dijo que no tema ingresar a Egipto. Y una vez más, Jacob obedeció a Dios. Dios tenía un plan que tal vez Jacob mismo no estaba entendiendo en ese momento. Por eso él no desconfió de Dios, sino que se confió en él. Y por eso Jacob obedeció inmediatamente a Dios. Quizás Jacob no entendía por qué Dios le pedía cambiar del lugar donde se encontraba. Tal vez no lo entendía. Dios tenía un propósito para su pueblo de Israel. Es en ese momento que él no se lo reveló a Jacob. Él solo dijo: heme aquí, Señor, estoy listo para cumplir con tu voluntad. Y a Dios le agradó la actitud de Jacob. Más tarde, tenemos el ejemplo de Moisés, cuando ocurrió algo muy parecido, cuando subiendo al monte Sinaí, vio la zarza ardiendo. Esto lo tenemos registrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 4. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Aquí tenemos a Moisés, que subió al monte Sinaí y vio la zarza ardiendo que no se quemaba. Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice: viendo el Eterno que él lo iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. En primer lugar, Dios le dijo que en el lugar donde se encontraba era santo, debido a su presencia. Y viendo la buena predisposición de Moisés, Dios le encargó sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Y de esa manera, Dios lo mandó, pero antes él dijo que no podía hablar bien, era medio tartamudo, tropezaba con las palabras. Por eso lo tuvo que acompañar su hermano Aarón para que hablara por él. Entonces se dirigió a Egipto, a la ciudad de Menfis, que está en la orilla este del río Nilo, en la ciudad de Tebas, donde era un lugar de residencia de la 18ª sección de los reyes de Egipto. Allá ellos acostumbraban a pasar largos tiempos de vacaciones en ese lugar, porque era un lugar muy bonito entonces. Ahí también Moisés fue educado anteriormente. Ahora pasemos a otro ejemplo, al ejemplo de Samuel, cuando desde niño su madre lo consagró a Dios. Sabemos nosotros que ella, su madre Ana, no tenía hijos. Y entonces le pidió a Dios de rodillas, subiendo al templo en Silo, y le pidió que Dios le concediera un hijo. Y Dios se lo concedió. Entonces ella lo consagró íntegramente a Dios. Entonces, ahora sí, pasemos al libro de Primera de Samuel. ¿Sí? Capítulo 3, versículos 3 al 6. 4 al 6. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 4 al 6. El Eterno llamó a Samuel. De pronto lo llama Samuel, al joven Samuel. ¿Saben qué estaba haciendo Samuel? Estaba durmiendo, estaba descansando. Entonces el Eterno llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego él dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué me llamaste? Y Elí, que estaba ahí, le dijo: yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate y duerme. Y él volvió a la cama y se acostó. Y el Eterno volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado otra vez? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve, acuéstate y duerme. Elí no entendía lo que estaba pasando con Samuel. Versículo 8. Y el Eterno, pues, llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me volviste a llamar? Entonces Elí entendió que el Eterno estaba llamando al joven. Vemos que Samuel también contaba con una abierta predisposición desde su juventud para obedecer a Dios, aún más allá del compromiso que él había tenido, que había adquirido. Por eso Dios protegió siempre al profeta Samuel, porque sabía que él estaba dispuesto a ir aún más allá de su obediencia normal, con tal de complacer a su Dios. Las Escrituras entonces nos van mostrando poco a poco que sus siervos siempre estuvieron dispuestos a hacer todo lo que Dios les mandase. Ellos emplearon solo dos palabras: aquí estoy, Señor, estoy listo para complacerte. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? En realidad, todos en la iglesia deberíamos tener la misma actitud que nos muestran sus siervos, por mucho que se encuentren en el Antiguo Testamento. Debemos aprender a reafirmar nuestra fe, porque tenemos la responsabilidad de mostrar nuestra total predisposición, acudiendo a su llamado personal y respondiendo con la misma manera, de la misma manera y con las mismas palabras: heme aquí, Señor, estoy listo para hacer todo lo que tú me pidas. También el patriarca Job fue otro siervo que no podía quedar ausente de su buena predisposición de ir más allá, sabiendo aún que él se encontraba muy enfermo. A Job no le apenaba tanto su enfermedad, no le preocupaba tanto, con tal de obedecer a su Creador en todo. Cuando Eliú, su amigo Eliú, le pidió escuchar sus palabras, inmediatamente Job respondió. En el libro de Job, pasemos al libro de Job ahora. Estamos avanzando poco a poco. Job, capítulo 33. Job, capítulo 33, sí. Versículo 6. Job, capítulo 33, versículo 6. Él dijo: heme aquí, a mí en el lugar de Dios, conforme a tu dicho, del barro fui yo también formado. Jacob sabía que del lodo, del barro, de esa arcilla plástica, él también fue formado, y que Dios quería llevarlo hacia el reino, como un extraordinario hecho, increíble, de cómo Dios nos quiere llevar, nos quiere transportar de la arcilla al reino de Dios para hacernos sus hijos. Es algo extraordinario, y eso lo entendió Job también. No solo sus siervos mostraron la misma actitud, sino que también lo hizo el rey David en su profecía contra Jeroboam. Veamos Primera de Reyes ahora. Primera de Reyes. Aquí está. Primera de Reyes, capítulo 14. Vemos que todos sus siervos tuvieron la misma predisposición. Por eso sus nombres están registrados aquí en la Biblia. Esa es la razón. No fue en vano. Primera de Reyes, capítulo 14 y versículo 8. Dice: y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Vemos que Dios reconoció la actitud positiva que tuvo también el rey David. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5, ahí cerca. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Eterno, y de ninguna otra cosa que le mandase se había apartado, todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Claro, él cometió un error grave, que trató de hacerlo a escondidas, pero lamentablemente todos después se enteraron. Y entonces tuvo muchos enemigos y Dios dijo que no se iba a apartar la espada de su casa por haber codiciado a la esposa de Urías, Betsabé. David, sin embargo, se había arrepentido de todos sus pecados, como nos muestra el libro de Salmos, desde el capítulo, en el capítulo 51, del versículo 2 en adelante, cuando clamando a Dios dijo: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Jesucristo dijo que no vino a salvar a justos, sino a pecadores que se arrepientan. Y en este caso tenemos una extraordinaria, un extraordinario ejemplo, cuando David, humillado por lo que había hecho, dijo: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Esa misma actitud debemos tener nosotros cuando cometemos o resbalamos. David contaba con la misma tendencia y receptividad. Por eso Dios le dijo que él fue un varón conforme a su corazón. Y cuando Isaías tuvo una visión del trono de Dios, por entonces se encontraba en medio del pueblo pecador. Vayamos a ver ahora el ejemplo de Isaías. Isaías, estando en medio del pueblo pecador, tuvo una visión de Dios. Esto se encuentra en Isaías capítulo 6. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 6. ¿Sí? Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Veamos qué es lo que pasó. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Eterno de los ejércitos. Isaías estaba tembloroso, temeroso de ver esa visión, sabiendo que él no era una persona acorde con el propósito de Dios entonces. Versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Esto nos hace entender que delante de Dios siempre hay un fuego que está ardiendo delante de Dios, delante del trono de Dios. Y tocando sobre él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. De esa manera, Dios, a través de un serafín, limpió la maldad que tenía Isaías en ese momento. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿De qué estaba hablando aquí Dios? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Estaba hablando de su pueblo, de Judá. Dios quería enviar a alguien para corregirlo. Entonces Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. La respuesta de Isaías no se dejó esperar, porque inmediatamente dijo: heme aquí, Señor, estoy listo para corregir al pueblo su pecado. Dios no solo recibió respuesta de sus siervos escogidos, sino que él mismo mostró la misma actitud semejante a la de sus siervos. A veces esto es algo difícil de entender, porque la actitud que mostró Dios es algo que está fuera de lo común. Isaías capítulo 58. Vayamos a mucho más adelante al libro de Isaías, en el capítulo 58. ¿Sí? Isaías 58, versículo 9. Dice: entonces invocarás y te oirá el Eterno. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Dios siempre ha estado dispuesto a socorrer el clamor de sus hijos, que mantienen una buena actitud de servicio. También a través del profeta Isaías, Dios entregó una profecía que principalmente tiene que ver con la iglesia de Dios. Dios dijo por boca del profeta lo siguiente, Isaías 65, casi al final ya del libro de Isaías, Isaías 65 en el penúltimo capítulo, Isaías 65, versículo 1, dice: fui buscado, está hablando Dios, fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes son los que no preguntaban por mí? Nosotros, como gentiles. Fui hallado por los que no me buscaban. De pronto nos tropezamos con la verdad cuando Dios nos abrió los ojos. Dije a la gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Cuando empezamos a conocer a Dios, nos damos cuenta que debemos estar dispuestos a complacer su santa voluntad, porque su intención es recompensarnos por medio y a través de la vida eterna. También cuando Dios determinó castigar al faraón de Egipto, pronunció las siguientes palabras por boca del profeta Ezequiel. Vayamos ahora al profeta Ezequiel, capítulo 30, capítulo 30, capítulo 30, versículo 22. Por tanto, así ha dicho el Eterno al Señor: heme aquí contra el faraón, el rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Dios estaba muy enojado en esta situación, mostrándole a Ezequiel el deseo que él iba a tener, diciendo también las mismas palabras de sus siervos: heme aquí que estoy contra el faraón de Egipto. Y también, cuando Dios estuvo dispuesto a castigar a la ciudad de Nínive como capital de Asiria, mandó un mensaje al profeta Nahum. Nahum, Nahum, capítulo 3, Nahum, capítulo 3, versículo 5. Él dijo: heme aquí contra ti, dice el Eterno de los ejércitos, y descubriré tus faldas de tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. O sea, Dios estuvo dispuesto a castigar a Nínive debido a sus pecados. Sabemos que esa es una historia que tuvo que ver también con otro profeta. En el Nuevo Testamento también tenemos ejemplos de siervos que mostraron su plena predisposición de complacer al Dios de Israel. Por ejemplo, cuando Saulo, dirigiéndose hacia Damasco, de pronto una luz lo enceguece y cae de su caballo. Hechos, vayamos al libro de Hechos. Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. ¿Sí? Versículo 6. Entonces, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dios estaba trabajando con Saulo para hacerlo el apóstol más pequeño, Pablo. Y al momento se le cayeron de los ojos algo como escamas, y recibiendo al instante la vista y levantándose, fue bautizado por Ananías. Ananías pudo haber tenido miedo, y de hecho tenía miedo, porque él sabía que era perseguidor de cristianos. Él sabía que estaba yendo a ese lugar, al lugar donde se encontraba Ananías, persiguiendo cristianos, y decía: no, este señor me va a matar, yo no puedo hacer. Pero se dio cuenta que Dios le estaba ordenando, y él, dispuesto a obedecer, dijo: heme aquí, Señor. ¿Qué hubiese ocurrido si Ananías no hubiese estado dispuesto a obedecer a Dios en medio del temor que sentía por Saulo, que por entonces era un acérrimo perseguidor de cristianos? Tal vez Saulo habría permanecido ciego hasta que Dios encuentre a otro siervo que esté dispuesto a decirle: heme aquí, Señor. Pero felizmente eso no pasó, y por eso a partir de ahí la vida de Pablo empezó a cambiar totalmente, y él estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le dijera. Dios le había instruido a él mucho antes de que empezar su ministerio, por 3 años en el desierto, y ahí aprendió muchas cosas que Jesús le enseñó. Y de esa manera Pablo fue un gran apóstol de Cristo. Los grandes acontecimientos bíblicos que vemos siempre se realizaron con siervos que estuvieron dispuestos a ir aún más allá de su obediencia personal. Posiblemente ellos pensaron para sí mismos qué es lo que podían hacer para complacer la voluntad de nuestro amoroso Padre. También los apóstoles se enfrentaron a los mismos desafíos, debido a que el concilio y el sumo sacerdote les habían prohibido terminantemente de predicar en el nombre de Cristo. Hechos capítulo 5, poquito adelante. Hechos capítulo 5, sí. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Implícitamente ellos estaban diciendo: heme aquí, Señor, ¿qué podemos hacer por ti? Tenemos que obedecerte. Gracias a la oportuna intervención del sabio Gamaliel, muy respetado entonces por los judíos, el concilio solo logró azotarlos y luego los soltaron. Versículo 40. Y convinieron con él, es decir, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero los apóstoles no obedecieron, por supuesto, a los judíos, sino que continuaron con la labor que Jesucristo les había dado entonces. El libro de los Hechos nos muestra que los apóstoles siempre mantuvieron la misma actitud de obediencia hacia nuestro amoroso Padre, por mucho que ellos iban a ser encarcelados, azotados y maltratados, y hasta muertos. Nunca perdieron su voluntad de servir al Padre. Nosotros debemos estar prestos a imitar su ejemplo y su misma predisposición conforme a las enseñanzas que recibimos de la palabra de Dios. ¿Y qué efecto produce en nosotros cuando decimos: heme aquí, Señor? Veamos lo que Jesús dijo a los apóstoles. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Sí. Versículo 34. Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pasemos ahora a Juan 8, cuatro capítulos más adelante. Juan 8, versículos 28 al 29. Juan 8, versículos 28 al 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Es decir, que Jesucristo también estuvo dispuesto a decirle a su Padre: heme aquí, Padre, ¿qué es lo que quieres que haga yo en la tierra? Porque Él me envió, dice, y conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Jesucristo nos dio también un ejemplo extraordinario de fidelidad. Es el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Y nosotros, como el cuerpo de Cristo, debemos asumir la misma responsabilidad diciendo: heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacer todo lo que te place, cuando de alguna manera Dios nos llama de esa manera. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que le pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables delante de Él. Es decir, tanto Juan como los otros apóstoles y nosotros siempre debemos estar dispuestos a esa obediencia que Dios nos da. A veces no es fácil seguir a Cristo, sobre todo cuando priorizamos nuestros problemas personales en lugar de obedecer primero a Dios. Lucas, pasemos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. ¿Sí? Versículo 57. Dice, Lucas capítulo 9 y versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Había predisposición de las personas que veían al maestro de Galilea. Versículo 59. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, Dios no quiere que condicionemos su llamado, sino que Dios quiere que le obedezcamos lo más pronto posible. Debemos aprender entonces a poner primero a Dios en nuestras vidas. Y si no lo hacemos de esta manera, podría ser consecuencia de nuestro enfriamiento espiritual y falta de paciencia por un descuido que nosotros hayamos tenido. En consecuencia, en conclusión y para terminar este mensaje, nuestra actitud de obediencia la debemos mantener con mucha oración y ayuno, porque ambas nos ayudan a mantenernos firmes, positivos y muy provechosos para nuestro Padre. Acuérdense de pronunciar las dos palabras tan pronto como Dios demande algo personal de alguno de nosotros. De esa manera estaremos respondiendo el gran amor que Dios tiene por todos nosotros, por todos sus hijos. Porque las dos palabras, heme aquí, al encerrar un gran contenido espiritual, también son sinónimos de decir que Dios haga su voluntad en nuestras vidas.